como si fuera un troll de internet, ha dicho...
Sí que, bueno, es que es lo que es.
Es que es lo que es. Grandes noticias para América. Los ratings de Jimmy Kimmel Show no son muy buenos y ha quedado cancelado. Felicidades a la ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que había que hacer. Y añade, tú imagínate que esto lo dijera un presidente de aquí, ¿eh? Añade, solo me quedan Jimmy y Seth, en relación a Jimmy Fallon y a Seth Rogen, dos perdedores totales y absolutos. Ostras. Que están en la fake news de la NBC. A ver si vamos ahora por ellos. Venga, bueno, o sea, no, hazlo,
es
NBC.
Increíble.
Es claro. Hay que decir una cosa, Juanma, yo, más allá de los comentarios sobre Charlie Kirk, creo que se lo han cargado porque hizo un sketch en el que sacó una imagen de Trump en el que le preguntan al día siguiente cómo ha llevado el día y medio después del fallecimiento del asesinato de Charlie Kirk, que era su amigo. O sea, a él lo denominaba su amigo. Y dice, bien, estoy bien. Estamos aquí construyendo el salón de baile de la Casa Blanca y recoge el vídeo Kimmel diciendo, oye, perdona, pero parece la reacción de un niño de 4 años. O sea, se acaba de morir un amigo tuyo y tú lo que dices es que estás construyendo, o sea, el cuarto estado de la reconstrucción es la reconstrucción, o sea, de carácter. Y yo creo que se lo han cargado por eso. O sea, más por mofarse de Trump.
Ha hablado Obama, o sea, todo el mundo está en contra, todos Estados Unidos, y hay centenares y decenas de directores y actores que están diciendo que no van a colaborar con Disney, que al final es la propietaria de ABC, hasta que no den marcha atrás en esto. O sea,
es gravísimo. Es increíble. Pani, antes me preguntaba Pedro Martín, Pedro decía, ¿en Estados Unidos hay televisión pública? O sea, ¿hay una cadena pública como aquí Televisión Española?
La PBS, la Public Broadcasting System, que sobre todo hace programas didácticos, programas de documentales, pero tiene muy poca financiación.
Es muy minoritaria, ¿eh? Muy minoritaria.
No tiene gran calidad. Sí. Gran calidad, sí. Tiene gran calidad de programas, pero digamos que es un canal muy marginal porque su financiación es muy pobre, claro.
Y no da derechos deportivos, evidentemente no da deportes ni nada. No es como aquí en Europa, que las televisiones públicas pueden adquirir Eurocopas, Mundiales, etcétera, ¿no?
No, porque además el concepto básico de la filosofía capitalista estadounidense es que todo se financia de manera privada. Por lo tanto, una televisión pública, una radio pública, la PBS, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Y se financia en base... La verdad es que tiene más financiación cuando están los demócratas al mando que cuando están los republicanos. Donald Trump está haciendo todo lo posible por cargársela, porque, claro, es... una televisión que tiende a ser muy objetiva, ¿no? Lo que él quiere.
Claro. Muy pulcra, más que... Sí, claro, es una especie como la BBC.
Lo que no sabía...
Pero sin pasta.
Sí, lo que no... Claro, es que la BBC es pública.
Sí, pero claro, sin pasta.
Es el modelo...
La BBC tiene mucho dinero.
Es el modelo a seguir en el mundo entero, claro, como televisión pública. Iba a decir que yo no sabía que estaba contra Jimmy Fallon también, Trump.
Está ante todo...
Está contra casi todo.
Claro, contra todo lo que no opine radicalmente a su favor.
Todo lo que no sea la Fox.
Claro, tal cual.
Uy, chaval.
Fallon no opina radicalmente a su favor.
Menos mal que no se puede volver a presentar, ¿eh?
Espérate. Las leyes.
No
puede.
Puede
salir un sucedáneo de Trump.
Aparte que él ha dicho que no puede. Pero bueno, tiene ahí a J.D. Vance, que es su delfín y que yo creo que es incluso potencialmente peor que él.
Qué barbaridad.
Si superamos esta época con el coreano, el chino, Trump, Putin, Netanyahu, todo, yo creo que estamos preparados para todo ya.
Sí, ya ves.
En 3 años,
si
seguimos aquí...
¿Apuestas que la superamos?
No lo puedo asegurar, pero en 3 años, si seguimos aquí...
¿Sabes que hay un reloj...?
No he nombrado a uno que hubiera nombrado, pero no lo voy a nombrar para no meterme en lío.
¿Sabes que hay un reloj que marca el fin del mundo, no? Tú eso lo sabes, ¿no?
Sí, pero ¿cuándo es?
No, hay un reloj que marca el fin del mundo en función de los conflictos,
¿sí?
En función de los dirigentes.
¿Y ahora va más rápido o qué?
No, estamos
cerca.
A media hora. Estamos como a un minuto, creo.
Minuto de la medianoche.
Sí, justo, a un minuto de la medianoche.
A un minuto de la medianoche. Cuando marque la medianoche quiere decir que llega el fin del mundo y, o sea, ahora mismo lo ven tan mal, estos son expertos que analizan y tal. Pero claro, es lo que te has dicho, venga al coreano, al chino. Sí.
Es que tú ponlo un minuto. Los que han coincidido. Ya, de África no controlo, pero el coreano, el chino, Putin, Netanyahu, Trump, Sudamérica, lo que hay en Sudamérica, sí, Venezuela...
Más África,
Es que si salimos de esta...
Totalmente de acuerdo.
Estamos preparados para todo.
Para cualquier cosa.
Si salimos de esta, rebobinamos 15 minutos por lo menos.
Efectivamente. Venga, vamos... tenemos que ir rápido, ¿eh? Ahora titulares. Flashes, que diría Lama.
abiertamente contra el
A ver, la investigación que hay con Kawhi Leonard, del contrato.
Bueno, ya lo comentamos la semana pasada, pero está saliendo todavía más evidencia. una empresa que se llama Aspiration, que tuvo una inversión brutal de 120 millones de dólares por parte del propietario de los Clippers. Esa empresa Aspiration, que por cierto ahora está en bancarrota, es una empresa de medio ambiente y demás, está en bancarrota con su CEO enjuiciado y muy probablemente en prisión. Y esa empresa contrató los servicios de Kawhi Leonard para hacer una cierta publicidad que no hizo y pagarle 28 millones de dólares, y se supone que eso circunvala el tope salarial, lo cual es un pecado mortal en la NBA, que puede suponer para los Clippers la anulación del contrato de Kawhi Leonard, suspensión de varias rondas de draft hasta 2037, con lo cual la franquicia prácticamente quedaría en pañales o destruida desde el punto de vista deportivo.
¿Y lo de la NBA en Europa en 2027, Parra, eso está sí?
Es una noticia, es un queriendo sin querer. Informó el otro día la web Eurohoops que la Liga Británica de Baloncesto había mandado un comunicado al Yorkshire Post. La GBB League lanzará la primera temporada de su nueva Liga Británica de Baloncesto en septiembre del 2027, coincidiendo con la prevista primera temporada de la NBA en Europa. Claro, la prevista primera temporada de la NBA en Europa, eso no es nada oficial, pero la noticia ha saltado porque, claro, dicen, la Liga Británica tiene que tener alguna información por dentro, tiene que tener inputs, que se diría, ¿no?
Sí.
Porque aunque no hay fecha para el desembarco de la Liga Americana en Europa, sí que se sabe seguro que Londres va a tener un equipo y que lo más probable es que Manchester tenga otro. Así que la Liga Británica cuenta con información privilegiada. Ha dicho Adam Silver, el comisionado, que el objetivo es ponerla en marcha en 2027 o como muy tarde, el 2028. También es verdad que ha dicho que el 2027 sería siendo muy optimista.
Jerry abandona Ben y Jerry. ¿Esto, sí. ¿Qué es esto?
Ben and Jerry son los helados, ¿no te das cuenta?
No.
Los míticos helados Ben and Jerry's, como Häagen-Dazs.
Buenísimos,
no,
tío.
No lo sabía.
Sí, pues hay unos helados igual que Häagen-Dazs y tal, pues Ben and Jerry's.
¿Aquí en España se vende?
El helado más vendido de Estados Unidos.
O sea, son más famosos en Estados Unidos, pero son súper famosos. Pues es que yo creo que a lo mejor entre gente más joven.
Yo
quizá.
Sí, soy de la Ibense.
Tú eres, efectivamente.
Del bombón de la Ibense. De
Regma, la Ibense, tú eres más clásico. Sí,
sí. La Gijonenca y
la Gijonenca. Bueno, estos son más americanos, claro. Sí. Bueno, pues Jerry, son dos, Ben y Jerry. Pues ha dimitido Jerry. Bueno, ellos en su momento son los fundadores.
Y se habrá llevado el nombre, el egoísta de él, ¿no?
No, no, este asunto...
No puede.
En realidad es bastante serio, quiere decir. El asunto es que ellos son los fundadores, vendieron parte de la empresa en su momento a una multinacional. Ellos son progresistas, no quieren que se opere en la zona de Palestina ocupada y tal, pero los de la multinacional no les hacen ni caso y ha dicho que eso no puede ser y ha dimitido y se ha pirado. Y Ben, su socio, fundador, es el que lo ha anunciado. De momento no ha dimitido, no sabemos por qué.
Vale. Bueno, Americans, pues ha estado muy bien esta clase de geopolítica y de...
Sabemos de todo. Muy agradable ha sido, Dani.
Sí. Cuando te rodeas de gente que no manipula,
cuando
normal.
Cuando me rodeo de gente que no manipula, soy muy agradable.
Las 11:59 y 30 segundos. Quedan 30 segundos.
Yo voy a ver si llego a casa.
Para medianoche.
Voy a ver si llego a casa.
Para que acabe el show.
Voy a hacer la maleta por si aparece una nave espacial y pirarme. Venga, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Adiós. De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana más Partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en El Tertulión. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Buenas noches, adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, una madrugada más. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Pero claro, todo esto está sucediendo en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Gracias por dejarnos acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy se celebra el Día Mundial del Aperitivo, algo maravilloso. El aperitivo es algo delicioso. Y claro, es inevitable que hoy nuestro temazo hablemos sobre esta comida ligera que se toma antes de la comida o de la cena. Y para ello hemos invitado a toda una experta. Ella es Marti y además cambió esta música. Song, song of the South, sweet potato pie and I shut my mouth. Gone, gone with the wind, there ain't nobody looking back again. Cotton on the roadside, cotton in the ditch. We all picked the cotton but we never got rich. Daddy was a veteran, a Southern Democrat. They ought to get a rich man to vote like that. En este momento estamos escuchando al grupo Alabama, que es todo un ejemplo de rock sureño norteamericano. Pero como te estoy diciendo, Marti lo sustituyó por esto otro. Estás escuchando a Kepa Junquera, compositor y músico de música folk euskera. Y Marti Buckley es de Alabama, en Estados Unidos, y acabó viviendo en San Sebastián, en el País Vasco. Claro, y el motivo, estarás diciendo, Pulpo, ¿cuál es? Bueno, pues el motivo tiene forma de palillo. Fueron los pinchos los que la volvieron absolutamente loca y entendió que su amor por la gastronomía la instalaba en España. Y esto es así. Marti Buckley es periodista, es experta en gastronomía, también es chef, es investigadora y amante de la cocina española. Y desde ahora también es una ponedora de calles. Marti, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Gracias por el esfuerzo de estar a estas horas haciendo radio con nosotros. Nada menos que desde Alabama, en San Sebastián. Fíjate, esto es alucinante. Desde Alabama, donde naces, ahora triunfando en San Sebastián. ¿Tú cuándo fue cuando decides venirte aquí a España? ¿Por qué lo haces?
Pues podrías decir que era amor a primera vista, porque yo tuve la suerte de hacer unos 6 meses estudiando en Pamplona, aterrizando sin saber a dónde iba, y me encantó todo, la cultura, la gente y por supuesto los pinchos.
Ya, maravilloso. Hombre, está claro que tu predilección por la cocina fue la que te llevó a tomar una decisión como esta, pero yo me pregunto por qué el País Vasco, porque claro, nuestro país tiene más ejemplos gastronómicos estupendos, aunque sin duda el País Vasco es una delicia.
No te cabe duda que a veces me arrepiento cuando llueve todos los días, pero bueno, yo en ese momento ya estaba enfocada en el periodismo y ya era cocinera y dije, yo quiero volver al norte porque me había enamorado del País Vasco y con esa combinación de lo que era el norte de España y mi interés por la gastronomía, solo hubo un sitio que me llamaba la atención, que era San Sebastián. El renombre, la cultura de los pinchos, las estrellas Michelin, me pareció como el sitio perfecto.
Es impresionante. Hombre, hoy es el Día Mundial del Aperitivo, lo estamos celebrando en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Digamos que esta es una parcela de la gastronomía que te afecta especialmente, Marti. ¿Qué tiene de único el aperitivo? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué enamora? ¿Por qué engancha tanto?
Pensando en la teórica, nunca lo he pensado tanto, pero uh-huh. Yo creo que cuando tienes mucho apetito siempre entra mejor la comida, ¿no? Y el aperitivo es como este bocado antes de la cena y es un momento como de transición de tu día a día o trabajo o lo que fuera a lo que es el ocio y es como que Nada entra mejor que este primer sorbo de vermut con agua salado, o como es una anchoa, o vinagrado, ¿sabes? Es como que entra súper bien.
Es verdad. Antes de pedirte ejemplos, Marti, por favor, me gustaría saber si tienes un pincho favorito, un aperitivo favorito.
Pues ¿eh? Esa es la peor pregunta que la gente me hace siempre, ¿sabes? Ya, como, hombre, claro. ¿Cuál es tu hijo favorito?
Ya.
Pero bueno, yo soy una enamorada de la tortilla y la ensaladilla como clásicos, ¿no? Pero desde nombre me encanta uno que hay en San Sebastián que es, se llama La Delicia y es de los uno de los bares más viejos de San Sebastián y es pan, una anchoa de primera calidad, luego huevo duro, un poco de mayonesa casero y una especie de vinagreta de cebolla y perejil y está riquísimo.
Madre mía, qué cosa más apetecible, por favor. Muchas veces uno se va de pinchos o de aperitivo y al final acaba comiendo y no quiere luego un plato completo, ¿eh? Se queda muy a gusto con los aperitivos muchas veces, ¿eh?
Sí. Eso poteo es... Ya soy una experta con mucha práctica en ese ámbito.
Sí, es verdad. Es que yo aquí lo he contado muchas veces, ¿no? Que lo del picoteo es algo muy español, simboliza perfectamente un poco de nuestro propio carácter, eso de tomar algo antes de comer con los amigos en el bar, socializar con una caña, con un vino y cambiar de impresiones, ¿no? Hablar de cómo ha ido la semana o cómo va a ir la semana siguiente. O sea, el aperitivo une, ¿qué quieres que te diga? Une mucho el aperitivo.
Totalmente. Y la verdad es que yo creo que los españoles sois los que lo han perfeccionado más que en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Los franceses pueden tener renombre y tal, pero aquí... Lo que tenéis de producto para poner es de primera. El promedio, el nivel promedio de una persona y su poder de poner un buen aperitivo aquí es como súper alto. Y sí, hay un nivel en España como en ningún sitio.
Ya. Yo no sé si el aperitivo se extiende también a otros países o eso es algo nada más que de nuestro país.
Yo creo que sí, se toma y en partes de Italia... si vas en la zona de Milán, tienen como todo lo que es un banquete, ¿no? Y muchas veces va gratis con la bebida. Pero yo pienso que aquí es como... Hay tanta atención al aperitivo a veces como a la comida o la cena. Y los productos como el jamón, anchoa, hasta las patatas fritas. Es como que las patatas de bolsas son todos tan buenos y hay una extensión también a lo que es la bebida, el vino, el vermut, que es como que tomar todo de mejor calidad, pero sin pretensiones también, que es importante.
Yo no sé, Marti, si el mérito del aperitivo es, digamos, resumir y concentrar lo exquisito en un bocado. No sé si esto tú también lo ves de esta manera. Muchos expertos en gastronomía hablan de eso, ¿no? Que esto del aperitivo es resumir y concentrar lo exquisito en tan solo un bocado. No sé si estás de acuerdo.
Sí, de hecho, yo creo que esto es lo que hace el pincho, digamos, que es lo que mi libro habla sobre pinchos, nació en San Sebastián y... El reto de un pincho bueno es justo lo que has dicho, concentrar y equilibrio en un bocado. Y yo creo que la dedicación de los cocineros que tienen buen nivel de por sí a concentrar todo en este bocado tan perfecto es lo que ha llevado al pincho a tener tanto renombre y a San Sebastián a ser un destino tan reclamado. Es eso, es concentrar esa esencia de sabor y tal en solo un, dos, tres bocados, sí.
¿Para un buen aperitivo hay un ingrediente básico que no puede faltar en el aperitivo o más bien, digamos, es dejarse llevar por la imaginación, también por la improvisación, las mezclas que suelen enganchar muy bien? ¿Tú crees que esto podría ser así?
Pues yo creo que hay muchísimas formas de hacer un aperitivo perfecto. Pero también te digo que cuando yo en mi mente estoy pensando en preparar un pincho o de construir pinchos que ya existen, es como que siempre hay una combinación como de umami con untuosidad con avinagrado. Yo creo que los mejores pinchos tienen como un equilibrio de los tres sabores que les gusta mucho a los españoles y también a cualquier persona, ¿no? Y si tú coges, pues... una aceituna que tiene un poco de vinagre, una mayonesa que tiene un poco de untuosidad y luego el umami de, yo qué sé, una anchoa, un tomate o lo que sea, ya tienes como una fórmula para montar un pincho a tu gusto que va a impresionar.
Hoy es el Día Mundial del Aperitivo, lo estamos tratando hoy aquí con una experta, sobre todo en ilusión, que deja todo un país como son los Estados Unidos, se viene al País Vasco a disfrutar de la gastronomía y sobre todo a indicarnos y a iniciarnos en que el aperitivo es mucho más que un rato agradable de, previo a la mesa, ¿no? Hay muchas facetas, ¿no? Muchas veces lo que triunfa son cosas muy sencillas, pero que son maravillosas. Pueden ser unas aceitunas, un buen jamón, un taco de queso, a lo mejor un poquito de atún, unas huevas de maruca. O sea, es que hay tantos productos. ¿A ti cuál es el que más te ilusiona para ir picando mientras vas preparando más aperitivos?
Pues yo soy muy, muy, muy de encurtidos. Es como que súper infravalorado aquí, pero las aceitunas, las guindillas en vinagre, lo que son las banderías de todo tipo que varían por zonas de España. Yo a mí me encanta y no pueden faltar los encurtidos aquí. Pero hay tantas cosas también que es difícil elegir.
Si te parece, Marti, vamos ahora con algún ejemplo para los ponedores, que no sea complicado. Un buen aperitivo, dame tres o cuatro pistas de por dónde podrían ir los tiros.
Pues yo creo que siempre, si quieres montar un buen aperitivo, puedes hacer pues o en frío o en caliente, ¿no? Y yo creo que hacerlo en frío, si estás haciendo, por ejemplo, en casa, es algo que te como anfitriona te ayuda a montar una buena mesa, ¿no? Entonces, tú puedes preparar pues uno o dos aperitivos en frío y yo siempre cojo palillos como típico pincho, ¿no? Típico bandería, porque es algo que gusta a la gente y que queda bien, ¿no?, en una mesa. Pero luego también me gusta siempre poner un aperitivo como más caliente o hecho al momento. Puede ser algo frito, como una croqueta o un piquillo relleno con algo, o puede ser también algo más elaborado, que muchos de los pinchos más famosos de sensación son eso, de cocina, pero que se pueden preparar bastante, casi casi del todo, y calentar en el último momento. Y yo creo que eso, siempre que no falte un bol de patatas de bolsa y aceitunas, es como un aperitivo ya por excelencia.
Qué bueno. ¿Mejor un aperitivo calentito y recién hecho o el bueno, pues el que acabas de definir, ¿no? Uno fresquito, unos encurtidos, unas patatas fritas, si son de churrería, mejor que mejor. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál triunfa más?
Hombre, también depende del clima y lo que apetece, pero yo creo que si tuviera que elegir, me decanto más por pues el frío, porque ya te dije, me encanta este toque de vinagre. Y yo soy también muy del vermú, que casa perfectamente con el aperitivo y también con los pinchos de banderías, así que...
Madre mía, maravilloso, por favor. ¿Cabe lo dulce en un aperitivo, Marti?
Yo creo que toques dulces sí, como puede ser membrillo o una reducción de balsámico o lo que sea, sí, como para contrastar, pero no sé, por mis gustos y efectivamente por los gustos de la gente de este país, se decantan siempre más por el salado.
¡Qué maravilla! Marti, ha sido un placer conocerte en este Día del Aperitivo a nivel mundial, ni más ni menos, y que sigamos disfrutando de esos minutos, ya sea en fin de semana. El aperitivo a lo mejor también es algo de fin de semana. A lo mejor entre semana como que no tenemos tiempo para ello. O sí, no tengo ni idea. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que el fin de semana es el momento perfecto para disfrutar del aperitivo. Y si vives como yo en una ciudad mediamente grande, es inevitable parar en un bar y tomar algo. Y es como parte de la vida diaria.
Qué bueno, qué bueno.
Me encanta. Sí.
Qué bueno. Marti, pues desde Alabama hasta San Sebastián, estás triunfando aquí en España, hablando de aperitivos y desde ahora también una ponedora de calles. Marti, te mando un abrazo muy grande. Marti Buckley, que pases una feliz madrugada.
Abrazo y mucho.
Muchas gracias, muchos musus, gracias. Estamos hablando de aperitivos. Yo no sé si tienes un aperitivo favorito, si tú eres de aperitivo o no. ¿Con quién los haces? ¿Tomas aperitivo entre semana o solamente el fin de semana? O a lo mejor ni eso, no tengo ni idea. Lo importante es que me cuentes tu historia y nosotros la repliquemos, la contemos y la compartamos a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Madrugada de este viernes. La última hora pasa por León, en Villarejo de Órbigo. Ha muerto un hombre de 66 años cuando trataba de sofocar un incendio forestal que ha sido declarado en el entorno de esta población.
Adelante, Xunta. Don Pablo, agente Pablo.
El difunto